Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía.
Saludos, saludos, buenas tardes. 12 y 2 minutos, arranca el Mediodía Radio, al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio.
Responsable.
Aquí estamos. Felicitamos calurosamente, con mucho afecto, con mucho cariño, mucha solidaridad al nuevo equipo, al rumbo de la mañana 4.0. Arrancó hoy con muy buen pie, muchas llamadas, congratulaciones, parabienes, felicitaciones. De verdad que sí, de verdad que sí. Si esos muchachos se ponen de acuerdo y se dejan llevar, darán mucho de qué hablar en este horario tan importante. Sí, señor. Y ahí vimos, ahí tuvimos el chance de ver, de escuchar el debut del rollo de canela de este programa, a quien han encomendado la tarea de hacer los deportes en este importante, ya arranca siendo importante, este importante medio de la radio y las redes de la República Dominicana. ¿Cómo le fue a usted, señor?
A mí, primero saludar a la gente, gracias por el apoyo. Debo decir que ese espacio tiene a Juango, eso es lo importante decirlo. Ese espacio en la mañana, que obviamente me dieron la oportunidad, tiene a Juango. Tengo para decirle que al mediodía con Mariotti y compañía tiene el favor de la exclusividad del rollo de canela.
Son dos personajes diferentes.
Sí. Okay, okay. Yo firmé contrato, tú sabes que el rollo de canela es aquí, allá es Juango, entonces todo chilling ahí. No hay ningún problema, pero sí. Esta mañana vivimos esa bonita experiencia, mucha expectativa. Tuve el grato honor de que cuando me tocó la participación, llamó precisamente el presidente de la Cámara del Senado. Le iba a preguntarle cuál era su equipo, pero no quería pasarme de freco el primer día. Entonces,
la próxima llamada,
pues sí, yo le pregunto, ¿de qué equipo usted es líder? Y ahí cuadramos.
Ganó, perdió.
Exacto. Pero todo bien, don Charlie. Gracias a Dios y gracias también a nuestros oyentes que se mantienen atentos y motivándole siempre a la gente que nos siga a través de Al Mediodía Radio, Instagram, Facebook, Twitter, y que se suscriba al canal de YouTube, Al Mediodía con Mariotti y compañía. Búsquelo. Suscríbase para que vea todas las cosas que pasan aquí en cabina.
Fue en el Facebook de nosotros que subieron el comentario cuando hablábamos de Diómedes.
Creo
el grupo
que
mío.
En el Instagram.
No, y en Facebook.
Sí, en Facebook apareció.
En las redes sociales del programa.
Sí, lo vi, me lo mandó Gerardo Díaz, el Toro. Y bueno, tuvo muchas visualizaciones.
Sí.
Parece ser... No, parece ser que Diómedes era muy, muy querido. Uh-huh. También. Azul, ¿cómo andas?
Feliz de estar aquí con todo este equipo de Al Mediodía, su arroz con huevos, la ensalada meridiana. Falta el postre para agregar cuál somos, pero también no se despegue para todo lo interesante del día de hoy. Entretenido, educativo, los deportes, algo de cine que tiene un poquito de deportes, pero yo no lo voy a decir ahora. Así que quédese conectado para más.
¿Y usted, Jenny, cómo anda?
Muy buenas tardes, señores. Feliz de arrancar este lunes. Les cuento que hoy es día de San Patricio. Yo busqué...
San Patricio. San Patrick's Day.
Entonces digo yo, ¿qué se le pide a San Patricio?
Santo, el santo más querido de los irlandeses.
Exacto.
Ese no es el que hace las travesuras.
Famosísimo en Boston.
El verde.
Exacto.
Hasta la cerveza hoy es verde. Exacto. Para que la gente se la beba. ¿Qué se le pide a San Patricio? Según la inteligencia artificial, se le pide protección, divina fortaleza y ayuda en situaciones difíciles. Yo tenía otro santo que orarle, pero bueno, y el santo de mi abuela también, pero vamos a hacerle a este también. Pedir protección contra adversidades, pedir protección contra brujería, mal de ojo, conjuros, encantamientos, hechicerías y sortilegios, y pedir protección contra filtros, venenos, quemaduras, sofocación, heridas, trampas del demonio, tentaciones de vicio y cualquier otro mal deseo. Así que eso para que usted se cuide, o le dice San Patricio, protégeme de todo.
Si encuentran el trébol de cuatro hojas también.
Uh-huh. Sí, el famosísimo trébol.
Porque es de St. Patrick.
Ese trébol.
La suerte del irlandés.
Correcto. Así es. Y los pop irlandeses, uh-huh, ingleses, escoceses, son famosísimos. La cerveza negra.
Busque un arco iris y vaya a ver si puede ver de dónde inicia o dónde termina, para que vea su jarrón de oro con todas esas monedas doradas.
¿Y usted, señor Mario?
Que imagino que por eso es que hoy es el día de San Patricio. Conor McGregor se encuentra en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, en representación de su madre patria.
Bueno, de hecho, el símbolo, el logo de Conor es el famoso trébol de cuatro hojas. Correcto. Para que se sepa. Vamos a comenzar. Hay una dinámica súper interesante hoy. Atención, padres, los que van a ser padres, madres, Uepa, los que piensan ser padres, madres. Los nombres que usted nunca debe poner una hija. Los nombres según Jenny Aquino. Atención.
No.
Según Jenny Aquino, ¿cuáles son los nombres que usted nunca debe poner a una niña, a una hija? A una niña hembra. A una niña hembra. Como ahora hay tantos problemas, ¿verdad? Bueno. Hay que reconfirmar. Yo, por lo menos, tengo una nieta, y con el perdón de la diversidad, todos los días se le dice: usted es niña.
Que se identifique como tal.
¿Eh?
Para que se identifique como tal.
No, como hay tantos ruidos en el mundo y tantos disturbios. ¿Verdad que sí, Jenny?
Sí. ¿Mm? ¿Usted no le iban a poner otro nombre cuando nació?
No, a mí desde el primer momento era Charles Noel, Mario.
Ah, no, el mío lo tenían súper mega claro. Porque ¿cuál? Era de la actriz Nicole Kidman, entonces no estaba a discusión que el Nicole lo iban a variar.
¿Y el Mari?
Bueno, el Mari porque combina muy bien con
la Nicole. Las Nicole van con Mari.
Exacto, el segundo nombre porque pegaba realmente.
Un fin de semana muy, muy agitado en el ámbito del espectáculo, tanto propuestas nacionales de verdad, muy interesantes, tanto en el este como aquí en la ciudad capital, en el distrito. El Buki arrasó en el estadio Quisqueya. Ahí hubo un anuncio, la defensa civil anunció inundaciones al terminar el show. La gente llorando. Lágrimas de amor, lágrimas de despecho, ¡lágrimas!
Lo que yo no vi fue que él hiciera lo que hizo en otros países, que él colocó la canción de Kendrick Lamar y empezó...
Eso fue un montaje.
Inteligente.
Lo que él sí hizo fue cantar bachata.
Sí.
Yo vi unos videos cantando bachata.
Pero un montaje muy bien hecho.
Pro Anthony Santos.
Y no le fue como a Don Omar, que tuvo que sacar gente del concierto. Oh, ¿ustedes no vieron lo de Don Omar?
¿Qué pasó con el
Don Omar? Don Omar tenía un concierto.
Y Don Omar volvió.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Claro, porque Daddy Yankee se retiró.
Anda más bandolero que nunca. Pero sí, él tuvo un concierto, y en el concierto,
sí,
una señora, una doña le comenzó a mojar gente y a tirar botella. Entonces, hey, allá usted, hey, la del pantalón rojo, qué sé yo, blanco.
Para afuera.
De seguridad, sáquemela de aquí.
¡Fuera!
¡Y fuera! Para afuera. Y está bien sacado porque la gente, señor, usted paga tanto dinero para un artista y entonces usted empañarlo haciendo desorden, así, ¿no? Sí.
Pero bueno, miren, también un fin de semana muy, muy agitado en el ámbito deportivo, señor Mariotti y Juan Ramón. Ustedes saben, Fórmula 1. Fórmula 1 y MotoGP.
Ay, sí.
Fórmula 1 y MotoGP este fin de semana. ¿Qué pasó en la Fórmula 1?
Se corrió.
Se accidentaron.
Pero aquí dijimos que eso podía pasar.
Claro, por se esperaba lluvia.
Ese anuncio climático.
Y ni llovió tanto, porque cuando se acabó, precisamente, después de la celebración del podio, fue que arrancó la lluvia fuerte.
Pero tenían dos cosas en contra: probar una nueva pista, tener el clima que no estaba a su favor y nuevos vehículos.
Un gris lleno de
donde todos se tenían quejaron, que volver a.
Se quejaron también.
No, muchas quejas. Muchas quejas. No, y se quejó. Hamilton se quejó.
Sí.
Hamilton dijo que fue una carrera calamitosa.
Sí, sí, sí.
¿En qué lugar quedó Hamilton? ¿Como octavo?
En décimo.
Como en décimo lugar.
Sí. Está bien. La mayoría están en proceso de transición.
Ferrari quedó 8 y 10.
Pero McLaren le fue bien, ¿eh?
Sí, sí.
El fin de semana completo fue bien. Igual a Williams.
¿A Williams también?
Williams, o sea, fueron los dos equipos que mantuvieron más consistente y constante durante las prácticas. Y en la carrera, Carlos Sainz no pudo terminar, pero Albon terminó en una buena posición, que es la primera vez en mucho tiempo que Williams termina clasificando alto y termina la carrera alto.
Va a ser un año muy interesante. Un año de adaptabilidad, un año de muchas quejas, de quita aquí, pon allí. Pero definitivamente parece ser que Verstappen no la va a tener este año todas.
Bueno, aparentemente, sí, como está arrancando el año es de Lando Norris. Eso no es métrica, porque el año pasado Red Bull y Verstappen iniciaron bastante bien.
Correcto.
Verstappen terminó ganando, pero mira que Red Bull pierde la constructores precisamente con McLaren.
Así
porque
es.
Ya mientras la temporada avanzó, con los mismos ajustes que se van haciendo, los cambios que se van haciendo, se vio afectada. Y aquí esto es lo único que se puede ver. O sea, McLaren se puede ver afectada y las otras pueden ir mejorando.
Así es.
Lo que sí está claro es que es la temporada aparentemente que va a estar más reñida.
Sí, parece ser que sí. Pero también en MotoGP a mí me encanta. Yo soy un fanático de la velocidad. Y sin dudas, interesantísimo. Dos hermanos peleando por la supremacía.
Primero y segundo.
Alex Márquez con el número 73. Parece que el 3 es común a esa familia. Y Marc Márquez, que es uno de los grandes campeones de la historia del motociclismo, de la motovelocidad, en el número 93, un fin de semana en la Argentina se corrió el MotoGP. Los dos eventos más grandes de velocidad en el mundo coinciden, que son precisamente MotoGP 1, la categoría principal, porque hay como 3 o 4, y la Fórmula 1, que es su equivalente. Muy, muy interesante.
Las familias de ellos tienen que hacer como la familia de los Kelsey, que ellos se dividen 5 minutos con uno y luego 5 minutos con el otro, porque al final, al ser hermanos, bueno, cada uno hay que darle su momento de protagonismo.
La productora nos dice que comencemos la dinámica de este programa, primero con el guión, señor Mariotti, y por dónde salimos, por dónde nos vemos, por dónde nos oímos.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, Instagram, X, TikTok, Facebook, en todas las que quieras, ahí buscas Al Mediodía Radio. Recuerda que nos puedes ver en vivo, si Kelvin desea, en nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio. Así también puedes entrar a nuestro canal de YouTube y disfrutar de todo el contenido del Rollo de Canela, de Azul, de Jenny, de Maribel y de todos los talentos que pasan por este tremendo programa, Al Mediodía Radio. Hoy tenemos un super programa, vamos con Jenny Aquino haciendo su dinámica de los nombres que no van. Ahí lo dijo. También hablaremos de deporte, salud y bienestar con la doctora Francis Báez, que viene hoy a hablar el síndrome del impostor.
¿El síndrome de qué?
Del impostor. Y en cabina se encuentra el hombre que endereza acá esquinas y dobla calles, Aníbal Hermoso, mejor conocido como
Accidente RD.
Viene hoy a hablar de todo lo que sucedió en este fin de semana a nivel de tránsito Vial. También hablaremos de tecnología y Azul viene con Vamos para el Cine. Hablar todo lo nuevo que llega. Y de paso y repaso con Maribel Contreras viene con La Marimba, que viene a hablar de su participación en la película La Grande.
La Marimba. Parece ser que la productora tenía poco contenido para hoy. Que la puso a usted un lunes para hablar de cine. Yo no entiendo. Yo no entiendo esa productora. Voy a tener que revisarla. Mire, que, a propósito de eso, a propósito del cine, ganó, ahí veo que le ha ido muy bien al Capitán Avispa. A la de Juan Luis.
A Juan de Guerra, que está nominada.
A la del hijo de Juan Luis. Ajá. ¿Es del hijo de Juan Luis?
Están los dos involucrados, en realidad.
Están los dos.
Para lo que es la historia, creación y formación de todo esto es Juan Luis Guerra. Ahora, la parte fílmica y técnica se involucró el hijo de él.
Perfecto, pero le parece ser que le ha ido bien. Pero creo que el hijo tiene una ópera prima que no es Capitán Avispa.
No, ahora mismo no tengo el nombre.
Sí, sí, averíguate.
Pero creo no creo que sea Capitán Avispa.
No, la ópera prima de él no es Capitán Avispa.
No, porque él ha hecho sí muchos videos musicales, pero también se ha involucrado
así
en
es.
Todo
creo,
lo que tiene que ver
creo
con
creo que es esa, creo que es a
sí,
Tiro
es
Limpio.
Sí, es en A Tiro Limpio que viene todavía.
Que viene ahora.
Se había grabado hace un tiempito y ahora la vamos a tener en nuestro cine.
Señores, vamos a arrancar. Jenny Aquino dice, oigan bien, atención Malena.
Oye.
Oigan bien. Jenny Aquino. La psíquica de este programa. La bruja del 61.
Ay, Dios mío.
De este programa.
Del 308.
Del 308. ¿Qué significa el nombre de Nicole? Vamos a ver. Bueno, Nicole.
Bueno.
Victoria del pueblo.
Pero eso es, eso es según la inteligencia artificial, para que se entienda.
Ajá.
¿Eh? No tiene nada, no tiene que ver nada con el Corán, ni con la Biblia, ni con el Talmud, ni con libros del budismo, ni de los hindúes, ni nada por el estilo. Vamos a ver. ¿Qué significa Charlie?
Un hombre libre.
Un hombre libre.
Sí, ahí hay dos hombres libres. Mira, dos hombres libres. Ahí va.
Yo sí. Yo
Carlito ejerce su libertad.
Sí.
Según la inteligencia artificial.
Ajá.
Ok. Juan.
Oh, Juan es Yahvet es misericordioso o Dios es bueno.
Según la inteligencia artificial.
Claro.
Perfecto. Jenny.
Oye, a mí me dijeron de que yo era... Blanca justa, yo dije, bueno, justa sí, pero blanca no, será de los ojos. Bueno, ya ve, pureza, justicia y delicadeza. Por eso fue que me mandaron a cubrir 6 años justicia. Pero también se puede referir a un asistente virtual, es Jenny, que es genio, no Jenny, el mío. Ajá. Dice que ayuda a entender las emociones y mejora la salud mental y emocional.
Ok, Malena.
Ajá, mujer brillante.
Ay.
Sí.
Espérate.
Malena
es mujer brillante.
A mí me dijo un amigo, bueno. Malena es nombre de
mala.
De mujer mala.
No.
Ah, pero dice, caramba, Malena, la inteligencia artificial te trató bien.
Sí.
Mujer brillante, justa, suave, tú eres suave. Pero no eres, pero no, no eres
eso era
lisa.
Eso era mío.
No es nada lisa.
Eso era
y
mío.
Aquí dice,
eso era lo de los míos.
Ah, bueno. Álvaro, ¿qué significa Álvaro? ¿Qué
oso noble, oso noble.
Bueno. Oso noble.
Bueno.
Un osito cariñosito. Bueno.
Explícame.
Kelvin no tiene, estoy buscando Kelvin porque cuando dice, ¿qué son los Kelvin?
Ni la inteligencia artificial.
Es la unidad del sistema internacional para que se emplea para medir la temperatura. O sea gracias, que Kelvin, aparte de ser la mole, como le puso
doña Angelita.
Nuestra querida Angelita, pues mira, también es eso. Pero
a propósito, Angelita está muy guapa con la producción de este programa.
Ajá.
Porque no la llama.
No.
Angelita García de Vargas. Miren, vámonos con una cortinillita ahí de las nuestras para entonces Jenny Aquino nos trae una dinámica súper interesante. Los nombres que usted, si va a ser padre, si va a ser madre, no le debe poner nunca a una niña hembra.
Lanza cuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, lanza cuduro, la mano arriba.
inteligente, alegre, efervescente, chispeante, burbujeante. No es un 7-Up, no es un Sprite, no es champán, es Jenny Aquino.
Miren qué cosa preciosa.
¿Qué nombre no le puedes poner a tu hija según la fuente de nosotros en Instagram? Noemí Rodríguez. Según algunos vocablos y significados de la Biblia, hay nombres como Claudia que no se le pueden poner a una niña porque significa la que cojea al caminar. Cecilia, la que no puede ver. Leticia, en algunas culturas, significa y se asocia a la alegría falsa. En el caso de Eris, es discordia. Mara, amargura. Lilith está asociado con espíritus inmundos nocturnos. Recuerden que dicen Lilith que la Biblia escondió una parte y que la primera mujer no fue Eva, sino Lilith, y que fue separada. Entonces, buscan que por ahí etimológicamente está asociado a ella. Chloe, con brotes débiles. Salomé está asociado con la danza que llevó al final de su vida a Juan el Bautista. Salomé. Sí, y mira que había una novela que también había Salomé, que ella bailaba, o sea que eso me llama la atención.
Salomé, la novela. Salomé dice la historia, dice la Biblia, bien contado o mal contada, que fue la que hizo que decapitaran y que le llevaran la cabeza de Juan el Bautista. Pero además, Salomé es, se le hizo un homenaje en una salsa, que se llama Salomé, que dice, Salomé no está llorando los martirios de sus penas. Es mentira. Nunca ha sido mujer buena con humano corazón. Mujer falaz, impostora de caricias. Tu beso es virus que al alma envenena. Y por ahí se va, búsquela, búsquela. No le pongan nunca una hija a Salomé.
No. Ay, Mayor.
Nunca.
Tampoco.
No, siga.
Desafortunada, quiere decir eso también.
¿Cuál?
Mayori. También.
No conozco una Zafira, Mayori que sea
afortunada. Zafira, mujer mentirosa, dice. Jezabel, reina bíblica mala, también. Dolores. Obvio, dolor. Ay, y una que le encanta, y Pandora. La usurpadora, no, Pandora, portadora de males.
Pero
así que
Pandora es
la caja asociada.
Claro, asociado a la caja de Pandora. Exacto. Que es parte de la mitología, ¿verdad? Griega.
Exacto.
De que cuando se destapa esa caja,
están todos los males.
El mundo se llena de males, de desgracias. Pero yo nunca, usted sabía que yo creo que en mi vida solamente he conocido una Pandora.
Ah, sí. Yo conozco la un grupo.
Pulsera. No conozco ninguna. La marca.
No, yo conozco,
conocí una muchacha que se llamaba Pandora. Ah, sí. Y ahora bueno. No recuerdo si era bueno o si era mala.
Bueno, llevaba males donde quiera que iba.
Pero se llamaba Pandora, sí, pero una conocí. Una, ¿qué más?
En principio, yo me iba a llamar, era bien nacida María, sea, Eugenia María.
Qué bien.
Y me iban a decir Jenny, mi mamá dijo, no, para ese show vamos a decirle Jenny María y se acabó. Entonces, claro, mi abuela quedó
bien
dolor.
Nacida.
Sí, porque eso es lo que significa, Eugenia. Entonces, claro, al final, mi abuela se molestó porque a su primera nieta no le pusieron Eugenia María, que era al revés de su nombre, y al final mami lo compensó con la más pequeña, que se llama tal cual mi abuela, María Eugenia. Aunque sí hay una Eugenia María también en la familia. O sea, hubo dos Eugenias después de mí. Pero que sepan que eso significa estos nombres que no deberías colocarle a tu niña. Yo tengo el mío favorito de qué le voy a poner y no lo voy a decir porque siempre me lo roban. Punto. Pero es un nombre muy lindo.
Eso ni ponerle su alteza y su majestad, pero ya lo hicieron.
Gracias a Jenny Aquino. Vámonos con Ay lo dijo. Por ahí vemos al hombre Accidentes República Dominicana. Caramba. Dele para allá.
Al mediodía con Mariotti y compañía. En al mediodía.
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo
¿Y quién dijo algo que valga la pena?
Bueno, quienes lo dicen y ya confirmado por todo el equipo de DreamWorks es Alfonso Obregón. Y si usted este nombre no le suena de nada, pues es la voz que hace doblaje de Shrek al español. ¿Qué pasa? Él y todo el team, incluyéndolo a Eugenio Derbez y otros que conocemos como el Shrek, el burro y otros, ya no van a estar en el doblaje de esta nueva película.
Chismecito bueno.
Pero importante decir que Eugenio Derbez lo había dicho en una entrevista, que si DreamWorks no le daba la libertad creativa que iba a tener en las que tuvieron en las anteriores películas, de ellos poder adaptarlo a una comedia en español local que se comprenda, que ellos fue el éxito no iban de la, a estar. De entonces, dependiendo de esa respuesta de DreamWorks, iban a estar o no. Bueno, como no, fue negativa la respuesta, es decir, no les van a dar creatividad al ellos doblar al español, cosa que me extraña, lo que hizo que la franquicia de Shrek haya llegado hasta este punto, pues definitivamente ya está confirmado que esas voces que conocemos en el doblaje no estarán ni formarán parte.
Por suerte yo lo hago en inglés.
Ay, Dios.
Ay, santo.
No es lo mismo.
Yo que me acabo de comprar la taza de Shrek.
¿Tú no sabes lo que es el diálogo de ping-pong?
Lo mejor del cuento es que me trajo a mí una taza así.
Sí. Las dos tenemos.
Diciéndome en mi cara burro.
No, es Shrek. Era ogro.
¿Cuál era?
No, fue Shrek.
Sí. Que era un ogro.
Pero no, que la gente que no lo
conoce cree
que
Margarita me dijo, vamos a dársela a Liliana. Que yo no te voy a servir café ni jugo en esa taza.
Pero le pones
es que es grande.
Atención,
toma, si es, un litro, coge, casi un litro. Yo tengo una.
Preferible la de la galleta, porque uno de los mejores diálogos de Shrek es ese de ping pong que se lava la carita con agua y con jabón.
¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Repítemelo, dímelo.
Cuando está Lord Farquaad discutiendo con Galletita.
Que la está torturando.
Que le está torturando. Uh-huh. Y le dicen, que la Galletita, para perder tiempo, ¿verdad? Para que no lo torture, le dice que si conoce a Ping-Pong. Le dice, un muñequito. De que se lava la carita con agua y con jabón. Le dice, ¿con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Así mismo dice la Galleta.
¿Me entiendes, Méndez?
Exacto. Sí. Esos son los doblajes al español de DreamWorks, que son muy buenos.
Esto adaptará a la cultura para que verdaderamente la gente conecte.
Lloremos.
Claro.
Ping pong. Eso es una cancioncita.
Correcto.
Infantil. Pom, pom, ¿qué más tenemos?
Dice frases spicy. Mi estómago y sus mil maneras de avisarme que no estamos manejando bien las emociones.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Repíteme.
Mi estómago y sus mil maneras de avisarme que no estamos manejando bien las emociones.
Bueno, tienes razón.
Sí, sí.
En el estómago es de los que más sufre. Uh-huh. De los órganos. ¿Es un órgano el estómago? Pues,
Claro.
Bueno, no pregunto. Yo sí sé que el
hígado. De momento él no se ha liberado, pero sigue siendo un órgano.
Ah, bueno. El estómago.
Y abarca uno de los
intestinos. Estómago es. Sufre mucho con el estrés.
Recuerden que
demasiado.
Que nuestro cerebro emocional está en los intestinos. Exacto. Que va por ahí. Entonces tú sientes algo. ¿Te gusta alguien? ¿Te sientes mal? Pues si tienes el estómago.
Nervios,
no.
Lo primero.
Son las enzimas de tu intestino que te están avisando que esa persona está bien.
¿Qué más para irnos al cambio de las 2:30?
Vine a hacerme un examen de la vista porque no veo dinero, ni he visto, ni veré en este mes.
Nos vamos y volveremos.
¿Tú conoces a Ping-Pong?
¿A Ping-Pong?
Sí, Ping-Pong.
Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón.
Sí, se lava su carita con agua y con jabón.
¿Con agua y con jabón?
Sí, se lava la carita.
Se lava la carita con agua y con jabón.
Milord, lo encontré.
Al mediodía, al mediodía con Mario.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
En Al mediodía, con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
Si
Según la inteligencia artificial, nuestro invitado, su significado dice Aníbal, y no es hermoso, sí, es Aníbal. Significa que alguien ha sido bendecido por un Dios o un señor poderoso, sí, porque para ver tanto accidente todos los días y seguir siendo humano, eso es un arte. Hola, no, Aníbal, cuando, hermoso.
Cuando yo se lo pongo al corrector, me decía, dije, quizás quisiste decir animal.
Ay, no. Ay, no.
No puedo, güey.
No, pero eso no es nada. Mira, yo tengo mi historia con los nombres. Cuéntame. Porque para los que no lo saben, yo soy mellizo.
Ay, ¿verdad?
Entonces, yo me llamo Aníbal Armero.
Ay, Aníbal Armero.
Pero nunca yo digo eso. Ajá. Armero es muy feo, ¿verdad? Entonces, pero mi hermano se llama Armero Aníbal.
Ay, hombre.
Y entonces, o sea, nunca dice Aníbal.
Y me volé, no, y me volé la mejor parte, que cuando nacimos nos querían poner José Joaquín y Joaquín José.
O sea, ustedes le querían caer como típico gemelo mellizo que le cambian los nombres.
Sí, y mi tía le dijo a mi papá, si no le pones Aníbal Armero y Armero Aníbal, te doy un año de leche, yo te la pago. Como entenderán, no hubo leche. Porque nos pusieron el jodido nombre, Aníbal Armero y Armero Aníbal.
Sí, a tu hermano lo maltrataron más que
así. Sí, lo maltrataron.
Sí, y no, lo pero, llaman por ese nombre.
No, él dice que se llama Aníbal.
También.
Cuando la esposa lo llama, ella dice Aníbal y miramos los dos.
Aníbal 1 y Aníbal 2.
Los dos Aníbal.
¿Y cuál es mayor de los dos?
10 minutos yo le llevo, 10 minutos.
¡Wow!
Yo nací 10 minutos
antes. Aníbal 10, sí. Aníbal normal.
No, eso sí. Aníbal Plus es el otro.
No, porque es otra último. Cosa. Mi hermano es blanco.
Anda. Dicen que parecen vecinos ustedes.
Blanco, 6 pies.
Que si la mamá no hubiese estado ahí, dice que no es de ella.
Mi mamá es blanca, mi papá es moreno, pero mi hermano parece más hermano tuyo que mío.
Ya tú sabes. Miércoles.
Entonces, de carajito, a él le dicen rubio y a mí moreno.
Ya, claro. Hay cosas.
Ya todo está resuelto.
Tú estabas más pegado del horno.
Sí, yo nací de noche.
Tenemos a Aníbal y hoy no es con tan buenas noticias porque hemos tenido un fin de semana un poco complicado en el tránsito. Háblame un poquito.
Mira, yo creo que acabamos de romper un récord lamentable, porque lo que ocurrió el fin de semana fue algo realmente demasiado exagerado. O sea, la cantidad de accidentes y fatalidad en el tránsito llama demasiado la atención. De hecho, te podría resumir con números reales donde ocurrieron aproximadamente 20 fallecidos en accidentes de tránsito y casi 100 accidentes en Bávaro, en Moca, en Alto Mayor del Rey, en el kilómetro 9 de las Américas, Salcedo, Baní, Azua, Atillo, Santiago, Navarrete, Boca Chica, El Ceibo, La Romana. No se quedó una región sin accidentes fatales. O sea, la cantidad de accidentes que ocurrieron, no hay excepciones. Eso lo hemos mencionado. Aquí dicen de que, mira, ¿y cuál es el lugar donde ocurre mayor cantidad de accidentes? Ok, la autopista Duarte. Pero a nivel nacional no hay una vía que se libre de accidentes. Y este domingo, en 24 horas, 20 fallecidos en accidentes de tránsito.
Fue muy lamentable. ¿Y qué fue? ¿Hay alguna causa común? ¿Alcohol tuvo que ver? Queremos saber. ¿Hubo fiesta en todo el fin de semana que yo no me enteré? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que pasó? No
mira, eso es una pregunta muy interesante, porque si bien es cierto que pueden ocurrir accidentes por naturaleza aleatoria, es decir, si no hay una fecha específica, como él en este momento, que no estaba en Semana Santa, que no es diciembre, que no era fin de semana larga.
No había nada.
No había nada extraordinario.
Fin de semana de COVID. Ajá,
puede, a veces se da aleatoriamente, que aumenten los accidentes de esta manera. Y puede pasar porque si dos vehículos chocan, lamentablemente en esos dos vehículos había muchas personas. Claro. Entonces ya ahí va a haber mayor fatalidad. Pero ¿qué es lo que no es casualidad? Que se mezclan todos los factores. Por ejemplo, ¿qué puede aumentar el accidente? El clima, que ahí no podemos hacer mucho. Pero la cantidad de imprudencia, que no se hace nada, se siguen cometiendo imprudencias sin sanciones. La falta de fiscalización de las autoridades. Uh-huh. El mal estado de las vías. El mal estado de los vehículos. Cuando se combina todo esto, obviamente, vamos a tener un caos y una gran cantidad de accidentes. Mientras esto no se mitigue, van a seguir ocurriendo.
En el caso de La Romana, hubo un comunicador que perdió a su hija, que tenía 22 años, creo que cerca de Baní, porque ella se había ido para un paseo. Y cruzando la vía, entonces la atropella a otro vehículo. En ese caso que decía él, por favor, háganle caso a sus padres. Fue un discurso muy emotivo que decían los padres cuando dicen, no vas para un lado, por favor, hazle caso.
Tienen poder
porque
sus
él
palabras.
Le había dicho, no te vayas, mi amor, quédate aquí conmigo. Y ella se fue, y él no se enteró cuando se fue. Y pasó esta fatalidad. Entonces, hubo mucha imprudencia por el sur. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué había? Porque había algún concierto, había algo que tú me digas hacia el sur que movilizó tantos accidentes también en esa zona?
Ese fue el más trágico, en el sur, específicamente en Baní, en Paya, 4 fallecidos, 1 atropellado, 2 motoristas, 1 vehículo liviano, ahí hubo de todo. Realmente no hay mucha información, es parte del problema, que las estadísticas no están claras, realmente países desarrollados mitigan el problema, es a base de estadísticas. Tú no puedes tomar decisiones aleatorias si no tienes los números en la mano. Entonces, uh-huh, esto también es lo que ha hecho falta. Que ocurre un accidente, inmediatamente retiran los vehículos. No se investiga, no se hace ninguna investigación. Lo correcto es que si ocurrió un evento, vaya un investigador de accidente. En este caso le toca a la DGC, que tiene una dirección de investigación de accidente en papeles, pero realmente no opera. Y lo que hacen es que inmediatamente retiran los vehículos de la vía como se para acabó, que el tránsito fluya, pero ahí no se hace ningún tipo de investigación.
Entonces, perdón, ahí estaba en las redes sociales, muchos videos, imágenes y demás, de una patana que cae en el desnivel de la avenida Doctor de Filló con 27 de febrero. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo
mira, las imágenes están ahora mismo para quienes están en nuestro canal, en el
para
canal
quienes están en Twitch, lo pueden ver en vivo con nosotros.
¿Cómo llegó esa patana?
Mira, exacto, ahí ocurrió nuevamente.
¿Qué pasó?
Primero la hora. ¿A qué hora fue eso?
2 de la mañana. Aproximadamente 2 de la mañana.
Por ahí. Se durmió. Porque ahí no hay un tema grave. Ahí no hay una desgracia mayor por la hora.
Mira, ahí volvemos a la estadística.
En el centro, o sea, ni
siquiera. Sí, eso fue en la 27 de febrero con Defillo. Uh-huh.
¿Cómo fue que lo voló así en el centro?
Oh, yo te voy a decir ahora mismo, mira. Lo primero es que siempre hemos repetido el tema de que el 90% de la fatalidad del tránsito es por imprudencia. Uh-huh. Esta no es una excepción. El conductor del camión se fue en rojo, impactó con una jipeta, perdió el control y terminó cayendo hacia el paso a desnivel. Él salió ileso, el conductor del camión, el que se fue en rojo y el que chocó entonces está herido.
Que estaba vaya ahí donde tatica y que le dé gracias a Dios.
Sí. Pero porque aquí vemos una imprudencia más de total irse en rojo. Ustedes recuerdan también el caso de la Churchill, que la señora se fue en rojo y, sí, y ahí sí, sí hubo, sí, sí, ahí sí hubo un desenlace fatal. Pero sí, el señor conductor de este camión decidió que a las 2 de la mañana él no tenía por qué respetar las normas de tránsito, porque a esto vamos, que hay gente que dice, sí, 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 uh-huh, que después de las 12
no se respeta
el semáforo. Uh-huh. Y está bien, ahí usted no es que te vayas en rojo o que te aguantes, es que si son las 2 de la mañana, tú pasas, te detienes, lo correcto es que el semáforo automáticamente se ponga intermitente. Uh-huh. Y eso te da una alerta. Pero aquí, si tuvo un semáforo intermitente, es igualito para que reduzca la velocidad. No, el dominicano se va en rojo, imagínate, intermitente, no le va a hacer caso.
Sí, por lo que uno ve en ese accidente de la 27, o sea, obviamente, él ni siquiera se detuvo.
No, él no se detuvo para nada.
A observar si venían o no. Simplemente él, voy por ahí. Yo soy grande, yo puedo.
Sí, se ve mucho eso, que abusan de la capacidad del tamaño del vehículo. Por lo general, el que tiene un accidente en una patana, en un camión, perjudica al vehículo que impacta, porque lo protege eso.
Yo veo que está pasando eso prácticamente en todas las intersecciones. Antes, cuando uno iba a cruzar por una intersección, lo primero que hacía era reducir la velocidad
y chequear.
Pero ya nadie chequea. O sea, es como un pugilato, todo el mundo a toda velocidad, a ver quién se va a ir primero.
Sí, esto es como una adivinanza. Hay gente que conduce porque y yo digo que se encomienda y sale y dice que sea lo que Dios quiere y sale. Porque cruzar una intersección, mira, yo creo que yo nunca he cruzado una intersección y no es porque yo sea el que promueve el tránsito, es que la probabilidad es 50-50. Si yo cruzo una intersección donde nadie aquí entiende qué es la preferencia, tengo la probabilidad de que la otra persona no se detenga. Entonces, uh-huh, yo prefiero detenerme yo y si voy a llegar tarde, ¿qué tarde voy a llegar? Nada, por una milésima de segundo, no sé.
Mira, y sí, qué bueno que mencionas ese tema porque a mí en esos momentos, cerca de tiempos de pandemia, tenía un reto con mi hermano, no se levantaba temprano todos los días, iba al mirador en eso de la calle La Sarasota que está ahí. Y uno, aún siendo precavido tan temprano en la mañana, porque 5 de la mañana, aún así, espero mi semáforo, veo todo con bastante lentitud y todo, porque nadie sabe lo que puede surgir. Parece todo estar seguro. Y si no es por el buen reflejo, venía un vehículo que parecía que los frenos ni le funcionaban. Si no hubiese sido por el reflejo de pararme unos 3cc para atrás, me hubiese llevado esa camioneta al andar con mucha velocidad, incluso a esa hora de la mañana. O sea que hay que ir con mucha precaución y aunque sea muy temprano en la mañana y usted vea poco vehículo, mire su semáforo, vaya suave.
No, y eso que tú dices es muy importante, el tema de los... Este es el único país del mundo donde cuando te cambió a verde, espérate, no te vayas.
Sí. Sí,
espérate, espera. Aunque sea 3 segundos sí, más, sí. Porque puede venir uno. Exacto. Y se va en rojo.
A mí me lo dijeron que esa era la norma, que aquí había un anuncio en los 80, porque yo no, cuando estaba muy pequeña, que decían, cuando cambie cuenta 5, 1. Sí. 2, para dar el tiempo. Y yo decía, bueno, ok, yo, y eso es una de las normas que me lo dijeron hace más de 20 años.
Aunque el de atrás te pegue la bocina.
No importa, pero son 5 que pasa el último corriendo desesperado. Sí. Y cuando te dan el tablazo, es de tu lado que te van a dar. Entonces, uh-huh. O como dice, para que lloren en mi casa, que lloren en la ajena, pues yo voy a esperar esos 5 segundos. Que total, como dices tú, nada. Hay el elemento alcohol en este fin de semana. ¿Ustedes pudieron detectar que estuvo presente en los múltiples accidentes?
Mira, el elemento alcohol, hay un problema ahí, y es que no se puede decir exactamente hubo alcohol porque no se le hace prueba.
Okay.
Entonces aquí se ha hablado de alcoholímetro, eso se mandó a guardar, pero la razón por la cual los accidentes no se refleja siempre alcohol es porque no se le hace prueba. En el momento que empiecen a hacerle prueba, ahí va a haber un problema serio que va a salir a reducir. De hecho, yo siempre hago esta anécdota donde el director del Darío Contreras y del DEN Área dicen que por cada 5 personas que llegan accidentadas, quizás 4 había alcohol involucrado. Eso fue un comentario que hicieron hace un tiempo, pero es una evidencia de que sí, de que en los accidentes de tránsito hay gran presencia de alcohol, aunque no científicamente.
En La Vega, aquí en la República Dominicana, no Las Vegas, sino La Vega.
La Vega.
En La Vega hay una implementación de unos semáforos que son como tipo curvos.
Sí,
ocupan una gran parte de la calle, o sea, en el lado aéreo, pero son completos en LED. O sea, como que cuando señalizan el rojo, literalmente el que está de frente se ilumina completo.
Sí.
Y igual cuando lo hace amarillo, verde, y todo, o sea,
se prende completo.
Se prende con todo y poste.
Ajá. Es la implementación de esos aparatitos para... ¿Cuál tú crees que sea el impacto que tenga con el asunto de la disminución de los accidentes y ese tipo de cosas? Porque hay alguna gente que la excusa que dan es, ay, no lo vi, ay, no me fijé. Pero ahora, es imposible tú no ver el rojo cuando hay tanta iluminación.
Exacto, precisamente eso es buscar mayor visibilidad. A veces tú tienes un camión enfrente de ti y cambia y no te deja ver. Esto con el poste.
Total.
Sí. Brilla más, se ve, es más fácil ver cuando cambia de verde a rojo, de rojo a verde. O sea, ya ahí no hay cero excusa. O sea, realmente es una medida que se le aplaude al alcalde de La Vega. Sí. No sé si fue este, porque eso no es nuevo.
No.
O sea, que ahora fue que se empezó a hablar de eso. Pero sí, ese tipo de iniciativas son bien vistas, son llamativas, que llaman la atención y que mitigan accidentes.
Así que nosotros dejamos por el día de hoy al hombre que ha sido bendecido por un Dios, como se llama, Aníbal Germoso. ¿Dónde te puede conseguir la gente? ¿En redes sociales?
Pueden hacerlo a través de accidentes_RD. Recuerda la cuenta verificada, accidentes_RD. Yo sé que no me vaya en blanco. Dígame, Mariotti.
¿Cómo fue?
No me vaya en blanco, dígame.
¿Que no te ibas?
En blanco.
Mira, Aníbal. Dime una opinión, la opinión tuya como un hombre vinculado a la velocidad, a la pausa, a la tranquilidad, porque de todo hay en la calle. Hay quien anda como un loco, hay quien anda como un cuerdo, es así. Hay gente que cuida muchísimo sus pasos en un vehículo, cuidan al peatón, cuidan hasta los muertoritas. Porque yo soy de lo que les digo a los míos. Miren, señores, no cuiden a los motoristas. No se busquen una vaina. Olvídense de que ellos andan como la jonda del diablo.
Sí.
Cuídenlos. Porque uno se busca un problema. Y cuando viene a ver, carga uno con una rodilla o con una muleta un buen tiempo. Que un dolor. Ahora, el que anda en las autopistas, este anuncio de los radares... automático.
De velocidad.
En un país donde no hay un pasaporte biométrico todavía.
Uh-huh.
Estamos hablando de una nueva cédula. De una nueva cédula ahora. Oigan bien. Uh-huh. Y estamos todos, por suerte, con un documento vencido.
Exacto.
Y ahora, con más multas falsas que el carajo. Porque aquí hay gente que fácilmente le dicen, tú tienes 9 multas.
¿Y no de manejo? ¿Dónde?
Y no hay manera.
¿Qué tú opinas de eso?
Mira, cuando escuché el anuncio...
En un país donde solamente hay una placa, que tú no sabes que no es obligatorio. Antes eran dos, una atrás, una adelante. Ahora es una, pero tú la pones donde te dé tu gana. Nadie te obliga a que la pongas delante o que la pongas detrás.
Aquí hay un problema gravísimo de comunicación en cuanto a lo que es, en ese caso, la DGC, porque ellos hacen el anuncio de ahora vamos a fiscalizar con cámara, pero no te explican cuál es el protocolo a seguir. Entonces dejan a uno en el aire, porque si bien es cierto que la ley ya lo establecía, que se puede utilizar tecnología para fiscalizar el tipo de cámara, pero el problema es de la llamámosle fotomulta, es que ¿a dónde te van a mandar la multa?
Exacto. Sí. La fotomulta, oigan el término, fotomulta.
Entonces, si ellos emplean esta cámara, estos radares, supuestamente sin necesidad de un DGC y que le va a llegar al ciudadano, tienen que explicar cómo le va a llegar. Porque yo me atrevo a hacer una dinámica aquí, aunque quede mal, de que ustedes, la dirección que tienen en la cédula, no viven ahí.
No,
correcto.
Claro.
No.
Para que sepa.
Empezando por mí.
En la mía yo sigo en Santiago.
En Santiago tú sigues.
Bueno, entonces, ¿a dónde te van a mandar la multa?
Es chulo cuando hay problemas porque tú no apareces.
Claro.
Sí. Entonces, es algo que debió aclarar la DGC antes de anunciar. Vamos a fiscalizar con cámara, decir cuál va a ser el protocolo, porque lamentablemente el ciudadano no confía en las autoridades del tránsito. Y para que confíe en las autoridades del tránsito, no puedes anunciar que vas a fiscalizar con cámara sin decir cómo. Entonces ahí se crea de una vez la controversia. El ciudadano entiende que va a ser simplemente para buscar fondos, para ponerle multa a la gente. Y entonces se daña el proyecto, que es bastante interesante y bonito, pero con poca información. Y
se daña la confianza al final.
Se daña la confianza. Así sin es. Confianza no hay nada.
No hay confianza.
Imagínate
Estamos hablando de recuperar un mínimo de confianza.
Exacto.
Al que le hablan de fotomulta aquí, es un absurdo.
Claro. Esa es la palabra mágica y clave, confianza, porque mira, el Intran toma medidas positivas, pero el ciudadano de una vez piensa, ¿qué hay detrás de eso? Uh-huh. O sea, lo que es Intran y DGC tienen primero que trabajar en recuperar la confianza, porque el ciudadano, por más medidas que ellos tomen, siempre piensa que hay algo detrás.
Además, siempre son medidas coercitivas, ¿sí? Siempre son medidas restrictivas. Nunca sentimos que hay una medida que es para ayudarnos a que la cosa funcione mejor.
Eso es así, se quedan ahí.
Gracias, señor Hermoso. Siempre viene a hablarnos de la hermosura que significa transitar por las calles
de Santo Domingo
y carreteras de la República Dominicana.
Salomé no está llorando los martirios de sus penas. Es mentira. Nunca ha sido mujer buena con humano corazón. Mujer falacia, impostora de caricias. Tu beso es virus que al alma envenena. Sobre tus ansias un corazón de piedra, con la maldad que encierra la codicia.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía, en donde pueden encontrar y disfrutar del rollo de canela de la radio.
Ay.
Hay que hablar un poco de Fórmula 1, porque como mencionábamos al inicio, este fin de semana llegó la primera carrera de la temporada directamente desde Melbourne, Australia. Una carrera que fue bastante interesante, muchas sorpresas, otras no tan sorpresas, pero el piloto del día fue nada más y nada menos que Kimi Antonelli, el rookie del equipo de Mercedes, 18 años. Todavía no tiene licencia de conducir. Imagínate. Oficial en donde vive, pero ya anda manejando un carrito.
Y a alta Formula velocidad. 1.
Ya tú puedes saber. Tiene 18 años con 19 días, ¿verdad? Y acumuló 12 puntos en su primera carrera profesional. Terminó en la posición número 4, por lo que Kimi Antonelli fue sin nada más y nada menos que el piloto del día. También Alex Albon, que terminó en la posición 5. Williams asegurándose con esta tremenda posición, asegurando puntos. Lo interesante de esto fue que Carlos Sainz no pudo terminar, pero automáticamente se integró a donde se sientan todos los líderes de los equipos que van haciendo las estrategias. Y sí mencionaron que una vez terminó la carrera, se implementó una estrategia nueva que fue ideada nada más y nada menos por Carlos Sainz, por lo que así logró que el equipo marcara puntos. Y obviamente Lando Norris, que fue el piloto campeón, seguido por Max Verstappen, a Russell en la posición número 3, y luego entonces Kimi y Alex ya en las otras posiciones, por lo que Mercedes es el equipo que mejor queda en esta primera carrera en la Copa de Constructores. Y tendremos que ver qué sucede con Ferrari, que no le fue tan bien, pero que hay muchas expectativas.
Automáticamente le hicieron la entrevista a Leclerc y a Hamilton, automáticamente salidos de ahí rápidamente. ¿Ustedes creen por qué será que Ferrari no tuvo tan buen rendimiento? Y automáticamente ellos mismos dijeron algo que todos nosotros podemos imaginar, que era, aún están en un proceso de adaptación, no fue la peor, pero tenía que ser como tenía que ser esta primera vuelta.
Y un poco de chisme, como le gusta a Juango, Yuki, que está en el equipo, en el segundo equipo de
Racing Bulls. ¿A quién no le gusta el chisme?
Un chisme deportivo.
A todos los que estamos aquí.
Yuki, para los que lo conocen, ya lleva 3 temporadas en la Fórmula 1, es uno de los pilotos más jóvenes.
Sobre todo si es deportivo.
Pero es un poco veterano y está en el equipo, vamos a decir, en el equipo de desarrollo de Red Bull.
El Racing Bulls.
Se esperaba que Yuki fuera la persona que, si iban a sacar a Checo Pérez, ocupar ese asiento y que lo subiera, vamos a decir, al equipo principal. No fue así, pusieron a Liam, que no pudo terminar bien la carrera, por lo que Yuki se pasó el fin de semana completo haciendo mejores tiempos y más veloces, por lo que se habla de que veremos qué sucede en esta temporada, pero puede ser que Yuki termine con el asiento de Red Bull junto a Max Verstappen.
Bueno, como lo mencionaste, hay muchos que tienen espinitas que quieren sacar en estas carreras. Ahora, hay algo que sí fue en las redes sociales, que es el abrazo del padre de Lewis Hamilton al joven Jarre, que fue el primero,
uno de los novatos.
Correcto, que fue el primero que realmente tuvo el accidente en el vehículo, que destrozó bastante el carro, y la tristeza era evidente, y claro, imagínate,
no
tanta adrenalina, correcto, tanta
que
adrenalina.
Él está en el equipo de Red Bull junto a Yuki.
Correcto. Tanta adrenalina por querer completarlo, mucha presión también de lograrlo, y que tú seas el primero que marca eso.
Que de los 5 novatos, solamente Kimi y uno de los de Haas fueron los únicos 2 que terminaron la carrera. Luego los otros 3 no terminaron la carrera.
Y los otros 2 que tuvieron el choque, Carlos Sainz, Alonso.
Exacto.
Bueno, Jarre, que es el que mencionamos, y no me acuerdo el otro. Piastri creo que fue que se detuvo un momento.
Así mismo.
Bueno. A la audiencia que nos disculpe, ustedes me dio de un tapón y esta gente hablándole de carro.
No, ¿y de qué carro?
¿Y de qué carro? Hola.
Y de accidente.
Y de accidente,
bueno, de fin de semana.
Porque están en Australia.
Sí, pero miren, hay que hablar también de béisbol, porque lo que pasó este fin de semana en la Lidón es muy interesante. Se estremeció el equipo de las Estrellas Orientales con la llegada de tanta gente. Miren, Pedro Strop de las Águilas ahora es parte de las Estrellas. Emil Rogers, que era de los Toros, también pasa a las Estrellas. Fernando Abad, de los Toros, para las Estrellas. Eni Romero, que ahí hay un chisme sabroso. Hay un chisme sabroso ahí.
Ahorita, luego con las Águilas, ahora
las Estrellas. Para las Estrellas. Jan Mariñez, Jeffrey Pérez, Francisco Peña, todos pasan al equipo de las Estrellas.
O sea, que este tema de este draft de Agencia Libre, está, que se ha hablado mucho de él, está aparentemente funcionando, por lo menos en papel, porque se ha visto un cambio radical, no solo en las Estrellas, sino en todos los equipos.
Claro.
Los Tigres del Licey también ha sido un equipo que se ha mencionado mucho por las nuevas adquisiciones.
Pero que ahí precisamente es donde yo quería llegar, porque la gente entiende que cuando se acaba una temporada, se acabó ese deporte. La NBA ha implementado algo muy interesante, y es que ellos tienen 2 temporadas. Tienen la temporada de juego, donde todos nosotros vemos la temporada normal, y tiene la temporada de los chismes, que son el off-season, o sea, fuera de temporada. Y eso hace que la gente hable de NBA.
Se trabaja el año completo.
El año entero, claro que sí. Yo soy uno de los, o bueno, fui uno de los ignorantes que pensaba que se acabó la temporada y eso se quedó ahí.
Ya
pero
no se habla de eso,
ahora,
pasamos al deporte
ahora
de
que, óyeme, pero que ahora que he entrado en este mundo.
Repítame eso.
Que yo fui.
Fui.
Exacto. Uno de los ignorantes.
Ya no es.
No, ya no. Porque ya soy parte. Ya soy parte, porque, claro, oiga, ¿qué pasa? Yo estuve viendo en estos días una propuesta laboral que me enviaron que tenía que ver con creación de contenido para la NBA, para NBA Latinoamérica. Y a mí me sorprendió que en el contrato decía, o sea, se estipulaba el asunto de la creación de contenido constante. y hacían mucho énfasis en hacer más contenido, más contenido cuando no había temporada que cuando la había.
O sea, que ya usted es una persona solicitada.
Yo no lo quería decir así.
Cuando esté en su gloria, esté.
Uh-huh. Pero yo tengo mi gloria ahora.
Acuérdese.
Ahora que yo estoy aquí, que estoy en la
gloria. No se olvide de los pequeños.
No, qué pequeño. Está loco.
No salga, no salga ingrato como alguno.
No, don Charlie, imposible. Pero,
remesa, y se le puede poner bolero de fondo. Acuérdate de
aquí. Pero sí, eso es importante.
El punto de lo que tú dices es que ellos te piden que haga más. Contenido en la temporada baja,
en la temporada
porque durante la temporada hay mucha gente haciendo contenido y lo que ellos quieren precisamente es mantenerse hablando del NBA durante todo el año.
Claro que sí. Entonces, eso
que tú dices que eso es lo que está apuntando ahora Lidón.
Claro, en la Lidón yo creo que el asunto está bien, el asunto del draft y todo eso, perfecto. Pero dar de qué hablar en la temporada muerta, para mí es el mayor logro de esta nueva
implementación. Y también la parte de operación le da una oportunidad a los equipos a poder fortalecer al equipo, porque tú sabes que antes lo que se utilizaba, una vez hacía el primer draft de ingreso, tú tenías un jugador que probablemente nunca iba a jugar con tu equipo.
No.
Pero sin embargo estaba dentro de tu roster y te estaba ocupando un espacio. Ahora con esto tú puedes sacar de tu equipo los jugadores que nunca participan y buscar jugadores que sí estén activos durante la temporada de béisbol invernal. Lo que te ayuda a ti es contar con talento que quizás no podías contar.
Para los amantes de Disney, le tengo una buena noticia.
¿Qué está pasando con Disney?
En la plataforma de Disney
Disney que Plus, es la madre de ESPN.
Claro. En la plataforma de Disney Plus, usted que siempre se pregunta, ¿y dónde yo puedo encontrarme los juegos de los muchachos de dominicanos que andan jugando por ahí? Ayer yo me senté a ver el juego entre los Capitanes de Ciudad de México. No recuerdo cuál era el otro equipo. Pero usted sabe por qué lo empecé a ver, porque ahí estaba el guachupitero.
Claro,
David Jones.
Tremendo fin de semana, señores, para el equipo de los Capitanes.
No, y sin duda, 86 puntos este fin de semana. Overall. O sea, en total, en todo lo que jugó, 86 puntos. Usted puede dividirlo a lo que usted quiera, pero en un fin de semana, calcule que jugó los tres días, que yo estoy seguro de que no jugó los tres, pero calcule que jugó los tres, divídalo para que usted vea que va a ser una gran cantidad de puntos, claro. Y eso es importantísimo, porque eso le permite...
un average de 30.
Oye, le permite a los equipos de NBA chequearlo, esa es una, pero al mismo tiempo también hay una información de México que deberíamos nosotros vernos en ese espejo. México actualmente, principalmente la Ciudad de México, está teniendo problemas con el asunto de la adecuación de la infraestructura para recibir partidos de NBA. Fíjese que ellos tienen la oportunidad de jugar G League. O sea, ese partido que ellos jugaron es de la G League y se juega en Ciudad de México. Pero los equipos con grandes seguidores y con sus estrellas están resignados a no coger por ahí, a no ir para allá por el asunto de la infraestructura. Dicho sea de paso, se está hablando de jugar algunos juegos de exhibición en otro lugar que no es Ciudad de México. Sí en México, pero no en Ciudad de México.
Pero que tenga un estadio más adecuado a los estándares de la NBA.
Exacto. Entonces, similar
a lo que pasa aquí con el MLB.
Exactamente. Entonces, yo creo que viéndonos en ese espejo y viendo que el próximo año nosotros tenemos los Juegos Panamericanos y del Caribe, pues las estructuras que aprovechar. Se están haciendo, aprovechar y adecuarla a un nivel que permita a las ligas internacionales bajar para acá.
Participar.
Sí, hombre.
Sí mismo es, pasando a la NBA, Russell Westbrook se convirtió en el jugador que más tiros ha entrado a nivel de tiros de campo en momentos clutch.
Ya tú sabes.
Hechos por un poiga desde el año 2000. Pero lo interesante es el playoff picture actualmente en la NBA. Vimos que los Lakers... con LeBron fuera todavía en esta semana, han perdido la mayoría de los partidos que hicieron como visitantes, regresaron este fin de semana a casa y terminaron con una victoria. El novato principal del equipo terminó con más de 30 puntos, por lo que aparentemente le está dando mucho beneficio a estos jugadores el tiempo que están disfrutando sin LeBron en el equipo, por lo que se está viendo ya en el marcador. Pero si los playoffs fueran hoy, contaríamos con el siguiente panorama.
Ajá.
El cuarto y quinta posición de los playoffs. Bueno, vamos a empezar con el play-in. Play-in del oeste. 15 estarían enfrentándose a Dallas, que son la posición número 9 y 10. Minnesota se estaría enfrentando al equipo que tiene el bote, que es el equipo de Detroit. Entonces, en el este, Miami contra Chicago, Atlanta contra los Magic, mientras que Memphis estaría con los Lakers en los playoffs, Milwaukee contra Pacers, Denver contra Golden State, Knicks contra Pistons, mientras que Boston estaría esperando al que gane el play-in, Cleveland estaría esperando al que gane de Miami y Bulls, y Oklahoma estaría esperando Kings y Dallas, Rockets, Minnesota y el otro equipo. Ahora, lo interesante es lo siguiente.
¿Qué?
Si las finales suceden entre los Lakers y los Cleveland Cavaliers, tarea de película. El hombre de Ohio, de Akron, Ohio, de Cleveland, que le dio el primer campeonato a la ciudad de Cleveland por mucho tiempo, que es el que esté de frente a su oportunidad de ganar otro campeonato.
Yo a quien veo ahí inderrotable hasta ahora, definitivamente Oklahoma.
Oklahoma.
Lo de Oklahoma no tiene mamacita.
Ese equipo es necio. Necio.
Y lo de Cleveland tampoco tiene mamacita.
El único problema que tienen ambos es la inexperiencia. En los playoffs, serie de 7 partidos, el mejor de 7, el que gane 4, y en las finales también entra mucho en juego la veteranía y la experiencia de los jugadores. Mira a Boston el año pasado, lo importante que fue Al Horford.
Sí, perfecto. Pero...
porque ya en esa serie hay muchas emociones de por medio. Entonces, si tú tienes un equipo con más veteranos, como es Boston ahora, como es
Denver, y Denver también.
Como son los Lakers, en una serie de 7 partidos, por más buenos que sean, se les complica.
Pero la superioridad de que yo veo en Oklahoma, eso no tiene
más. Muchachos son, y en Cleveland también.
Y en Cleveland, no, eso no tiene más.
A mí me preocupa Denver, don Charlie, el suyo.
No, lo de Denver no tiene, lo de Denver es perder de Washington.
Sí.
Perder de Washington.
No, y en dos partidos muy cerrados.
No, eso no tiene más. Y el Joker te mete 40, 13 rebotes.
12 así.
Nueve.
Sí, en ese caso.
Pero realmente es muy la trayectoria que lleva Denver es muy inestable.
Sí.
Es muy así, fluctúa, es muy mucho. Fluctuante.
O sea, los jugadores, señores, de rol no están cumpliendo con su rol porque está siendo inconsistente.
Seguimos después de los deportes al Mediodía Radio, 1:04 de la mañana. Cuando el mediodía.
Está muy temprano.
Cuando retornemos, mira que ahí viene.
Ahí viene.
Vendrá el son de paz. Vendrá el son de guerra. La doctora Francis Báez va a estar con nosotros también en De Paso y Repaso. ¿Quién viene? De usted. ¿Quién viene de paso y repaso?
Jessy. ¿Y qué pasó?
¿Y quién más? No, que la veo como
azul. Ay, la marimba. La marimba. Hoy tenemos mambo. Ve,
la marimba. Sí.
Y hoy volvemos. Tenemos mambo.
Latidos a un ritmo que no es sano, no, que no tiene sentido como nos abrazamos, hey, y cuando nos besamos, no.
Vamos a play hermosa frente al mar, hoy se siente tan brutal, tomando un tequila y sal, sentimiento natural, brillan las estrellas más, y el espacio sideral, iluminando el total, sentimiento natural.
¿Qué sentido tiene? Que se sienta como que te conozca de antes. Mami, tú dame, usa cualquiera, va a querer ser.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. De paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Yo no me voy con nadie, yo no me voy con nadie. Y la cintura que no pare, que este movimiento no pare. Que si no me va a poner un poquito peligroso.
Aquí estamos recibiendo a Jessy. Ella dice que Jessy Ángeles, pero Jessy es la peligrosa. Gracias. Bienvenida.
Bueno, las mujeres dominicanas también entenderán eso porque son todas unas mujeres peligrosas.
Peligrosísimas. Yo creo que esa es una característica especial que tenemos las mujeres del Caribe.
Que nos corran la sangre. Habrán pruebas.
Exactamente. Jessy es cubana, afroamericana. No. Cubanoamericana.
Bueno, también afroamericana, porque no, tengo esa en la sangre como cubana al fin. Sí, nací en Cuba y migré a los Estados Unidos a los 7 años con mis padres. Pero sí, yo llevo todo eso por la sangre.
Jessy, tienes una carrera larga en la música, pero reciente como solista. ¿Cómo resumes lo que ha sido tu experiencia en el arte y cómo decides ya volar con alas propias?
Claro que sí. Bueno, yo empecé a los 6 años en Cuba, cantando en todos los eventos allá culturales, estando ya experimentando lo que era el escenario. Se puede decir que es un don que Dios me dio y siempre lo he desarrollado en todos los años de mi carrera artística. Pues he sido bendecida también de ver el fruto de mi trabajo, porque nunca me he parado. He siempre perseguido lo que he querido hacer, que es crear una carrera artística, traerle música a las masas y bendecida de estar aquí en la República Dominicana. Pero sí, es...
También tuviste la oportunidad de participar en concursos importantes como American Idol. ¿Qué significan ese tipo de concursos para un artista?
Una cosita.
Ella es Uwe.
Sí, claro.
En American Idol.
Estuve en American Idol, estuve también en The Voice, audicioné en La Voz, The Voice.
Chiquititos son.
Pero no llegué al televisor, o sea, pasé todo. Lo que las personas muchos desconocen es que uno tiene que pasar muchos rounds, o sea, etapas de
prueba.
De prueba, exacto, de audición. Pero bueno, también estuve en La Voz en el 2019, latino, y fui parte del equipo de Wisin.
Claro.
¿Tú
eras corista de Wisin?
No,
el equipo. Ya, tú sabes que la voz, la cabeza de los artistas, tienen su equipo, Team Wisin, Team Daddy.
Wisin era que te apadrinaba.
Su coach.
Como que te apadrinaba.
Exactamente, sí. Y pues experimentar eso shows, yo les recomiendo a todas las personas que quieren perseguir algo en la música que les gusta. Es una experiencia, pero yo no diría que te hace la carrera. Te da como ese empujón, ¿no? Y tú puedes aprender mucho de eso, pero definitivamente uno es el que tiene el control de su carrera y tiene que seguir luchando.
¿Cuál ha sido hasta ahora tu idea en relación a la música? Yo quiero ser artista pop, artista urbana, baladista. Sé que le hiciste un homenaje a Selena, uh-huh. ¿Verdad?
Así es, sí. Yo abrí mi compañía saliendo del COVID y pues he hecho muchos shows, hacía el tributo a las divas, que consistía de muchas canciones a las artistas más populares de la música latina. Entre ellas estaba Selena Quintanilla y pues tuvo una aceptación muy linda. El Consulado de México en Miami me invitó 2 años consecutivos a ser parte de un evento muy grande allí. Y pues para mí es algo, tienen un lugar muy especial haber interpretado el tributo a Selena, el homenaje a Selena. Me encanta la música mexicana, pero para responderte bien tu pregunta, mi idea como artista no es, no me siento en una casilla solamente, soy una chica versátil en la música, me gusta hacer de todo. Como pueden ver, tengo canciones mexicanas y también tengo un merengue sabroso.
También.
Porque, claro, para porque como sí, tenemos que hacer
sabores.
Para todo sabor. Y la música se trata de eso, de expresar lo que tú quieras a través de ella. Así que con esta canción, pues quise traer
la
sabor
peligrosa.
Rico, la peligrosa, sí.
¿De quién es la autoridad?
La autoridad es mía y de Randy Nota Loca.
Oh, Randy.
Randy Nota Loca de Yoli Randy.
De Yoli Randy.
Así es.
Oh, ¿y cómo ustedes llegaron a hacer esa colaboración?
Pues yo visité el estudio Black Diamond Music, allá en Miami, Florida, donde él graba. Ese es como su home studio. Y conocí al manager, Carlos, escuchamos la canción, le encantó y decidimos colaborar en la canción. Y
para excelente.
Es lo que ahora es Peligrosa. Que por cierto, Peligrosa ha estado en semanas consecutivas en los top 50 en Spotify aquí en la República Dominicana.
¿Cómo que dice Peligrosa? Te quiero oír.
¿Cómo?
¿Cómo dice?
¿Cómo dice?
Ajá.
Dice, que yo soy una fiera con carita de ángel. Yo no me voy con nadie, yo no me voy con nadie. Y la música que no pare, que este movimiento no pare. Que si no me voy a poner un poquito peligrosa.
Y Juan, que se iba.
Sí, está muy buena la canción. Tienes que escuchar. El video está... muy peculiar.
Mejor,
sí.
No, las uñas están preparadas para la canción.
Sí, yes. El video está peligroso.
Normalmente, como tú dices, emigraste de Cuba, pero siempre están esas raíces fuertes de los padres, que aunque tú estés en otro país, siempre te van a poner parte de tu cultura. Mujeres que tú admiras, cubanas, cantantes, que son un norte para ti.
Claro que sí. Bueno, Gloria Estefan, todo lo que ha representado, claro, en la música latina. También, pues, hay una cantante también que se llama Diana Fuentes. Me gusta mucho su arte. Celia Cruz, o sea, top. Ella es una mayor influencia e inspiración en mi carrera artística. Uh-huh. Y viene mucho, lo que pasa, Cuba tiene mucho talento, al igual que República Dominicana, porque eso nos corre en la sangre, eso es cultura de nosotros, y somos dotados en eso, en la música. Entonces, yo creo que empezando ya este año van a seguir viendo mucho más talento cubano que viene por ahí. Hay que representar a Cuba por todo lo alto.
Excelente. ¿Qué te llevas de la República Dominicana?
Bueno, es mi primer día, so después te
después me respondes eso. Después me responde eso, pero dime, yo siempre veo.
Pero he estado aquí antes, o te puedo dar.
Okay, pero ¿por qué los artistas necesitan que el público dominicano los acepte, los quiera, los aplauda?
Porque ustedes son personas reales, porque ustedes, si no les gusta algo, lo dicen, si les gustan, lo dicen. Si lo sienten, lo expresan, ¿verdad?
Eso es verdad, sí.
Yo he estado en Punta Cana. Me hice amigos de todos los que trabajaban allí. Yo le estaba diciendo a mi publicista que me encanta, lo que más me gusta es las personas, porque son personas súper calientes, pero calientes...
Oiga.
Calientes no solo de esa manera.
Carismáticas.
Son personas carismáticas. Alegre.
Exactamente.
Exacto.
Jessy, tus redes sociales, recomienda el canal, el video de Peligrosa.
Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como Jessy Ángeles Oficial con 2 F, Jessy con Y y J Ángeles, y les invito también que descarguen Peligrosa en todas las plataformas digitales, también que chequen este gran video porque está peligroso, está buenísimo. Nos tomamos como 2-3 días en armar este video. Y me enorgullezco porque es mi bebé y le puse mucho empeño, amor, trabajo, pasión, claro. Empeño y todo. Así que les va a gustar mucho.
Excelente.
Y gracias por darme la bienvenida aquí.
¿Y cuándo usted se va?
Yo me voy el jueves.
Tome nota.
Pero regreso pronto.
No puedo tomar nota, don Charlie, porque ahí sí es verdad que la cosa se pone peligrosa. ¿Por qué? Ahí sí es verdad que la cosa se pone peligrosa. Don Charlie.
Sí. Tú andas en un media tour.
Está con Dico el peligroso.
En un media tour.
El rollito de canela.
Exacto. Entonces, sí. Yo creo que usted, de verdad.
Necesito un guía local.
Mi recomendación es que usted necesita un guardaespaldas.
Ah, claro, estamos ahí.
Sí.
Sí, entonces,
uno no, necesito como 20.
Ok.
Por 15.
Mira, yo valgo por 10. Doctora, y él por 10. No, vámonos.
Visto y ponderado el hecho, ¿verdad? ¿Usted cree que necesita 20, doctora?
Si es solo americano, ¿no?
Es cierto.
Gracias, Maribel. Despide a tu invitada de lujo en el día de hoy.
Jessy, gracias. No nos dejes sin un chin de Selena, de una de las canciones de Selena.
Claro que sí. Les voy a cantar... Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer.
¡Aplauso!
Le puse un poquito de peligrosa, actitud peligrosa. Eso es natural.
No salga sola a la calle.
Atácame, papi, que ando suelta por Miami. Toda la noche me voy pa' la disco a encender todos los party. Lo que tengo ya trae un Ferrari. Que me pongo loca, que me vuelvo loca cuando tú me tocas, cuando tú me azotas. Y si no me va a poner un poquito peligrosa.
Peligrosa.
Un poquito rabiosa.
Un poquito rabiosa.
Al mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Bueno, parece ser que la guerra...
La muletilla, por favor.
¿Cuál?
La bueno, por favor. El bueno.
¿Cuál es?
El bueno.
Ah, sí, gracias. Parece que la guerra arancelaria va más allá en un momento en que el índice bursátil que tiene que ver con las empresas tecnológicas se reduce, tiene pérdidas las más altas. Las más altas son en el ámbito de las empresas, de las Big Tech. Se está perdiendo riqueza construida, se está perdiendo riqueza acumulada en el mundo, fruto de los que algunos dicen que es una locura, pero Trump cada día suaviza y dice, no, ustedes van a ver, no va a pasar nada, las medidas, toda esta reducción, todas estas pérdidas son temporales, pero hay economistas ya muy, 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 muy reputados, muy serios, que han advertido. De hecho, hoy hay un artículo de Jaime Aristi Escuder en el Diario Libre que habla de la estanflación, que es el crecimiento cero, es decir, se estanca la posibilidad del crecimiento de la economía, pero por un lado hay un aumento en los precios y hay miedo en Estados Unidos. Pero mientras todo esto pasa, China le ha declarado la guerra a Windows, a Bill Gates, y ha dicho que todos los ordenadores de los funcionarios de su gobierno tienen que sacar a Windows, de los ordenadores, para afuera. Y ustedes saben lo que significa esto, hasta en República Dominicana, claro. Es un pellizquito, claro. Imagínense en China, decir esto el gobierno, pero todavía real y efectivamente, no ha tenido todo el éxito, pero es cuestión de tiempo y de no mucho tiempo. ¿Qué quiere China? Reemplazar toda la tecnología occidental porque ya ellos entienden que tienen capacidad de respuesta. Hasta con los microchips, por ejemplo, en ciertos niveles. Ellos están prohibiendo el iPhone.
Ya lo habían hecho primero, sí, había sido la primera medida.
Han hablado de consumo cero de Tesla. Tesla sigue perdiendo valor de manera vertiginosa. La Cybertruck todos los días más desacreditada.
Correcto. Sí, más devaluada.
Más devaluada, más desacreditada. Y al final también son represalias del gobierno chino con el tema de todas las amenazas de Trump. ¿El tema con Windows cuál es? ¿Qué Windows? Es Windows.
Correcto. Exacto. Está en todo.
Sí, no estamos hablando de cualquier cosa. Fíjense que en estos días Elon Musk se viraliza porque compra una computadora y le dicen, bueno, pero el sistema operativo es Windows. Y él comienza a quejarse y a subir en X. Bueno, pero van a tener acceso a mi teléfono. Cuando quieran apagarme, me van a pagar.
Que haga una.
Pero hay una...
Exacto. Claro, no lo dudes.
Pero hay una realidad. Windows, por la vía de Windows, del software de Windows, se manejan tantas aplicaciones que tienen que ver con los procesos empresariales y eso no lo tiene absolutamente nadie.
Es la base por default de todo ordenador y, o sea, en cualquier nivel que tenga cada uno de los usuarios. Es decir, uno
si
habla...
Si no es incluso, Apple, tiene Windows.
Una persona ni siquiera habla del desktop que viene en el ordenador, sino automáticamente dice, no, ¿qué Windows tú eres? Así o exacto. ¿Cómo empieza tu claro. Windows?
Entonces, ahí es donde radica el problema. Por eso China no ha tenido éxito y le va a dar mucho trabajo.
Sí, sí.
Decenas de aplicaciones para procesos empresariales, tomas de decisiones, gerencia, son de Windows. Y China todavía a ese nivel, porque nunca le preocupó, porque posiblemente China hace 5 años jamás imaginó que Trump volvería al poder. Entonces, es de las áreas donde China no se ha preparado lo suficiente. Entonces, ellos no tienen todavía en desarrollo real, certero, de algo similar a Windows. Es decir, que aparentemente, mientras tanto, Bill Gates se salva.
Claro.
Pero, ¿cuánto tiempo? Yo no sé. Porque me imagino que tienen a Huawei, tienen a, ¿cómo se llama la otra? Xiaomi. Xiaomi. Deben tener a todos esos genios chinos y genias. Y genias, ¿verdad? Las deben tener a mil. Con un motorcito prendido, donde ustedes saben. Avancen, avancen, rápido. Avancen.
Queremos
avancen,
soluciones.
Avancen. Dame, ofrece, ofrece. Pero lo que sí queda claro es que los chinos van a resolver su problema. Tarde o temprano ellos tendrán un equivalente a Windows. Pero alguien gana, alguien pierde, pero al final alguien pierde, alguien gana. Pero lo que sí ha demostrado la historia es que en una guerra como esa nunca va a haber ganadores. Nunca va a haber ganadores. Y siempre hay que leer a Keynes. Maynard Keynes, uno de los grandes economistas del siglo XX. Oigan bien, cuando se hizo la paz de Versalles, la paz de Versalles en el 18, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Maynard Keynes dijo, esa paz es muy costosa para Alemania. Y más temprano que tarde, Alemania se va a rebelar. Y más temprano que tarde, Alemania se va a rearmar. Ustedes se le están poniendo condiciones que Alemania no va a poder cumplir. La están condenando a la hambruna, a que la autoestima de una de un pueblo tan grande se vaya al carajo. ¿Y qué pasó?
Se armaron.
¿Qué pasó? Se rearmaron, vino Hitler y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y esto, todo esto que vimos allá atrás, posiblemente lo veamos ahora con la paz de Ucrania. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, China responde. Estamos en un mundo donde la represalia es la constante. Represalias, represalias. Tú me das, yo te doy. Y al final, en un juego así, nadie gana. ¿Verdad, doctora?
Pierden los dos.
Pierden los dos. Eso es así. Cuando regresemos, esa voz que ustedes escucharon ahí es la voz de la doctora Francis Baez. Pero no se pierdan. Oigan bien, que por ahí viene Marimba.
La marimba.
No la ha pegado ninguna.
Busca. Bueno, pero está bien.
Pero él está haciendo el intento. Él está haciendo su intento, válido.
Pero por lo menos no me he dado por vencido.
Recuérdese del instrumento.
La marimba.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos 2020. Salud y bienestar en Al mediodía con Mariotti y compañía.
Nosotros cada semana decimos que somos voluntariamente locos para que ella venga a atendernos, pero el día de hoy viene con un tema sumamente interesante, el síndrome del impostor, nuestra psiquiatra favorita, Francis Baez.
Gracias, chicos, todos.
Ninguna invitada ha tenido tanto entusiasmo, porque no hay una cosa que alegre más un loco que encontrarse con su doctora.
Estos muchachos tienen problemas, pero...
La mesa completa. Sí.
Ya duro. Sí. Doctora, hablemos, ¿qué es el síndrome del impostor?
Mira, el síndrome del impostor, aunque ahora se ha definido, inclusive no está ni siquiera en el libro de Manual Diagnóstico y Estadístico de SM5, que son los, que es el libro guía, no es que es el libro de texto, es el libro guía para hacer los diagnósticos en salud mental y darle el código que merece. No está descrito, pero sí nosotros lo hemos visto toda la vida. que ahora esté saliendo al estrellato porque precisamente personalidades importantes como Justin Bieber y otros que andan por ahí lo tienen, inclusive en República Dominicana. No voy a decir quién, ustedes lo sacan solo.
Ay, dígalo, por favor.
Pero sacan solo.
No, que yo
pero
no sé.
Son personas, en realidad, este síndrome es un síndrome que está basado en la estima. Y es específicamente donde las personas tienen tan baja autoestima que no se creen merecedores de nada, aunque ellos puedan exhibir el talento, el don, puedan hacerlo bien, aunque pueda llegar a ser esa celebridad, aunque puedas llegar a ser ese influencer, aunque pueda llegar a ser esa persona famosa, inclusive dar esa respuesta al público o a nivel empresarial o lo que sea. Pero cuando es reconocido por los demás, no es capaz de aceptar ese reconocimiento, no porque quien se lo da no tiene valor, es porque él siente que no tiene ese valor, aún teniéndolo y expresándolo. Porque si todo aquí hemos visto, yo misma vi película de él, no porque era de mi tiempo, sino que mis hijos veían su película. Y yo decía, concha, qué actor más heavy. Y que en sus canciones. Pero esto tiene un trasfondo. Y el trasfondo es, ¿qué vivió ese niño que se convirtió en un adolescente, que su estima se quedó tan baja que no ha podido poder disfrutar aquellas cosas que él posee, esos dones que él tiene, y él mismo tiene una baja autoestima tan grande que él mismo no puede reconocer lo que él mismo posee? Y otros lo ven, otros lo elogian, otros lo alaban, otros lo anhelan, mas él que lo tiene, para él no es nada, porque él no puede reconocérselo a sí mismo.
En esa misma línea, abarcando todo lo que quiere decir el síndrome del impostor, entonces, ¿dónde se diferencia el síndrome del impostor y la autocrítica?
Mira, es que la autocrítica no necesariamente tiene que ser negativa, porque hay crítica constructiva y crítica destructiva. Por lo tanto, yo puedo autocriticarme, ejemplo que yo hablo y yo tengo un tono fuerte, y las personas que me ven ahí me dicen que yo tengo un carácter fuerte. Dicen, no, que la doctora es muy fuerte.
Como ellos lo perciben.
Como ellos lo perciben. Entonces yo puedo revisarme y decir, pero no, yo no soy así. Esa es mi manera de ser, pero no es verdaderamente lo que yo soy. Eso es una autocrítica. Pero el yo no reconocer mis valores, mi conocimiento, mi don, mi elocuencia, ejemplo, mi facilidad de poder conectar con los demás o llegar o comunicar o que otros me entiendan, eso es otra cosa.
Doctora, ¿cómo se puede los padres, porque todo parece que el origen viene de ahí?
Sí,
de
su los origen
padres,
viene desde su niñez.
¿Cómo los padres pueden comenzar con esa, darle herramientas al niño para que no se sienta un impostor?
Mira que lo que pasa es que los padres deben de enfocarse en sus hijos, no en el talento. Ok, tú puedes reforzarle su talento porque tú, si tuviste que tu hija, ejemplo, mi hija pintaba precioso, pinta bonito, y al final yo le dije, mami, tú tienes que coger una carrera que sea de artista, porque tú eres, ¿verdad? Pero cuando yo me enfoco y me olvido de los sentimientos de mi hija, del descanso de mi hija, de todo, y la pongo en una escuela de pintura, en una escuela de arquitectura, en una escuela de maquillaje, en una escuela de arte plástica, en una escuela de esto, y vivo para sacarle todo su, como dicen, tú tienes que sacarle todo lo que ese muchacho puede dar. Y te olvida de meterle o de darle lo que es el sentimiento, lo que es el afecto, lo que es el apoyo, lo que es el cuidado, de reforzarle la importancia que esa persona tiene para ti. Porque los padres no le, en este momento, en esos momentos, porque tenemos la historia y la está ahí, que esto no es que yo estoy hablando algo que no sé, esa historia está ahí. Ese niño, un dolor de cabeza, bébete la pastilla, pero ven al concierto. Porque no podemos dejar de ganarnos ese dinero. Mira, yo quiero ir a una playa. No, tú eres una estrella. Entonces, fue privado de vivir las etapas y las normalidades que todos nosotros, gracias a Dios,
como el pobre Luis Miguel,
hemos podido. Entonces, al final, ¿qué creamos? Creamos, no le podemos decir un adefesio, pero creamos una cosa, no una persona. No, porque al final ellos no tienen la culpa ni siquiera. ¿Me entiendes? Y ellos no quisieran ser así. Fíjate que él es tan claro que él se atreve a decir, yo soy un impostor. Pero yo soy un impostor porque él no tiene absolutamente nada que mostrar de él dentro de él mismo. ¿Por qué? Porque no le cultivaron, no le sembraron, no le dieron, no llenaron ese depósito. Exacto. Y por eso él se siente un impostor, aún teniendo el don. Por eso se llama el síndrome del impostor. No es que ellos no tengan ese don. No es que él está imitando a nadie, ni le está robando a nadie, ni está haciéndose pasar por nadie. Es que él está reconociendo que dentro de él está tan vacío que él es una cosa ahí afuera, y cuando se encuentra con sus cuatro paredes, es otra, o no es nada.
Ay, Lady Gaga, Tom Hanks, oigan, figuras famosísimas, con mucho guacho.
El mismo Michael Jackson.
Michael Jackson.
¿Qué le hicieron a Michael Jackson sus padres?
Y políticos dominicanos. Piénselo para que en otro programa.
Sin comentarios.
Y Elvis Presley también.
Elvis Presley también. Elvis Presley. Y aquí hay gente que está en lo contrario.
Pero diga.
Que te exhiben que ellos son. Y cuando tú vas al son, ni el sazón
aquí
tiene.
Aquí en este programa también pasó.
Vacío.
Mucha espuma y poco chocolate.
No hay nada dentro. Doctora, por ese último poema que son.
Y al final, y
cuando van, no tienen ningún sazón.
Ay, sí.
Eso fue lo que yo dije.
Sí, usted sabe quién es.
Compositora. Doctora, ¿a usted le gusta el hombre sazonado o con sazón? ¿O que sazone? ¿Cuál de las?
De voz. Ay.
Sus redes, doctora.
Draft Francis Baez RD.
Ahí viene la marimba.
A tocarla. Y la marimba toca bien y con una tachuela.
And that's just fucking lonely. I'm so lonely. Lonely. Everybody knows my past now. Like my house was always made of glass. Maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. And everybody saw me sick.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Oh,
muchas gracias.
La cosa se llena de sazón, de pimienta, de limón,
de todo.
Se llena de música,
de todo.
Y se llena de esa mezcla, fusión de sonora.
Así
y de talento que tiene la marimba. Bienvenida, marimba.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Ella por fin comprendió que ella es la que tiene los poderes.
Bueno, no nada más yo, pero sí, reconocí el mío, claro que sí.
¿Y por qué?
Bueno, porque a veces, sobre todo, parte de un proceso, pero en un proceso cuando tú estás comenzando tu proyecto, en mi caso un proyecto musical, y es algo que no se está montando, digamos, que en un río que está corriendo, sino que tú vienes con una propuesta que está hasta desafiando un poco ciertas cosas. Hay un momento en el cual tú tienes que como que demostrar, defenderte, tener como una actitud un poquito más en una defensiva. Y con este álbum fue como, mira, no importa cualquier otra perspectiva externa, ese poder que yo soy, eso es, y cualquier otra cosa no cambia nada. Entonces, como parte de esa certeza, esa seguridad, y ahí viene Tengo los Poderes, y pues nada, entrando en esa etapa personal y musical también de entregarlo desde el centro, desde ahí, desde la raíz, desde la esencia.
Mira, y esos poderes, tú empezaste esa producción por asumir eso, escribiendo esa canción o regresó después, ¿cómo fue ese proceso?
Sí, comenzó, digamos que la primera canción que yo dije, esta canción está bendiciendo un nuevo álbum, pero yo no sabía cómo se iba a llamar, todavía no había conectado como con qué contaban todas esas canciones juntas. Entonces, digamos que se fue desarrollando mientras las otras canciones fueron naciendo, hasta que terminó con la canción que se llama Tengo los Poderes, que fue la última que escribí para el álbum. Y ahí fue que dije, okay, ya entendí. Eso es.
¿Cuántas canciones tiene?
Son 11 canciones. Y cada una lleva su identidad. Como siempre hay mucha fusión. Tú sabes que yo también en mi creación soy muy... Me gusta respetar mucho como la expresión natural y auténtica. Entonces, nunca... Algo importantísimo para mí es no forzar nada. Y por eso cada una lleva como sus particularidades. Yo dije, bueno, la canción Tengo unos poderes era algo que yo decía, de verdad viene así. Estoy sintiendo una fusión un poco loca. Yo no sé si va a funcionar porque había hasta el elemento brasileño, había el berimbau y había hasta un foncario que hay, todo con su sutileza, pero también había una tambora de merengue. Todo eso yo lo escuchaba en mi cabeza y decía, en serio, no, esto no va a funcionar. Pero siempre respeto esas cosas que voy sintiendo así de manera tan natural. Y bueno, y sí funcionó y muy contenta de poder pues permitirme plasmar mi arte de esa manera.
¿Cuántas canciones tiene? Tengo los poderes.
Sí, son 11 canciones. Ya habían algunas que ya yo había lanzado, como Encamíname, como Me Voy, y ya luego sí salieron otras canciones nuevas que, bueno, que... Algunas personas se la sabían porque la tocábamos en vivo, pero ya por fin la tenemos en todas las plataformas digitales.
¿Cómo fue? O sea, el proceso... ¿Ya tú sabías el orden de todas las canciones cuando estabas componiendo y preparándolas? ¿Todas fluiste y te sorprendieron? ¿Y cómo fue ese proceso creativo de la marimba? Que para aquel que también ha escuchado algunas canciones o no, ¿cómo procedes tú a decir, ok, olvídense de todo, yo empiezo desde cero, vamos a buscar un nuevo sonido, sí, vamos a fusionar, pero vamos a fluir, pero ¿cómo?
Mira, yo realmente... Una de las cosas tan importantes es que yo nunca tomo una decisión, no parto mi creación musical en una decisión, sino en un sentimiento. Entonces yo no digo, voy a hacer esta canción ni voy a hacer nada, no, porque para mí eso es súper importante. Yo tengo que estar conectada con eso para yo poder también cantarlo. Correcto. Como con esa emoción. Y si hay algo como tan prepensado, prefabricado así, pues como que no lo... Para mí sí, porque para mí eso es muy demasiado importante. O sea, el disfrute, la felicidad, la conexión que yo tengo con mi música es una de las razones por la cual yo hago esto. Entonces, es simplemente, pues nada, yo conecté con el sentir, con mi proceso, dejé que todo fluyera. Yo siempre escribo, mis procesos son un poco curiosos, yo no sé por qué son así. No, porque yo a veces nunca me he sentado a escribir una canción de que déjame escribir esta canción de esto. A veces estoy durmiendo y de repente siento como algo aquí, como en la nuca, y digo, ay, levántate. Exacto, y yo digo, ahora, esta hora, de verdad, yo tengo sueño.
No, levántate y escribe.
Yo tengo, sí, pero es así mismo, entonces me tengo que levantar, poner, ya yo sé que viene algo por ahí, pongo a grabar, y a mí misma me sorprende. Eso es tan emocionante, porque en la mañana yo no sé qué yo hice en la noche, cuando yo le doy a play, es como que yo estoy oyendo algo que yo estoy oyendo por primera vez.
Que salió de ti, pero que tú no sabes cómo.
Sí.
Oye, y te lleva a ese nivel muy visual. ¿O simplemente muy sonoro?
Muy sonoro, con la melodía viene primero, luego van fluyendo las canciones. Lo que sí yo hago post es hacer reajustes de palabras, por ejemplo, y la verdad que es algo que a mí me emociona mucho, porque es como que yo de repente estoy viendo eso desde afuera y me convierto también como en escucha, me convierto también como en, no sé, a veces...
En prota, en secundario, en extra.
Exacto, exacto. Y eso es demasiado bonito para mí. Ahí es que yo confirmo que la música de verdad es una energía que anda como danzando en otras dimensiones. Si tú te permites conectar también con la potencia que tiene... es algo muy bonito, la verdad.
Mira, yo quiero saber si dentro de las siete...
Jenny y la marimba deben juntarse.
Sí, ya, no, es que yo estaba oyéndola y me gustó porque ella es clarioyente, entonces eso es a clarioyencia tiene.
Las siete potencias. Marimba, ¿qué te significó a ti representar a Fefita? ¿Eso le dio algo nuevo a tu espíritu, a tu creación?
Claro que sí. Bueno, ahora que estuve en el Isle of Light el sábado y... Tuve el honor de homenajear a Fefita también con una canción que toqué de ella, que la interpreté en la película. Yo nunca había tocado acordeón antes. Me preparé para la película, tuve clase con la doncella del acordeón ahí en la escuelita de Perico Ripiao, en Bayona. Y eso hizo algo en mí. Nadie se imagina lo que resuena ese instrumento. O sea, como que en tu caja torácica, todo así.
Y adentro.
Eso, claro, eso tiene una vibración fuerte. Y yo cuando sentí ese instrumento por primera vez, dije, okay. Lo conecté con él en ese espacio. Pero luego al yo conocer a Fefita, leer el guión, interpretarla, fue también emocionalmente, me impactó. Porque entendí, también conectó mucho, eso fue antes de yo lanzar el álbum, pero también le dio más sentido el álbum, porque yo conocí ese momento en que también ella, en su forma, dijo, tengo los poderes, o sea, ella tenía todas en su contra para ella no desarrollarse en lo que ella quería, y ella le decían no, y ella decía, mentira, sí. Por aquí, yo lo voy a convertir en un sí, y eso fue, ella tomó esa decisión, wow. Y para mí eso fue, porque yo me he encontrado en ese espacio muchas veces, y para mí eso fue como, wow, entonces yo tengo que homenajear y honrar a esta mujer de la manera en que, con más entrega que yo pueda, entonces, claro, llegué a un punto que hasta comencé como... A veces se me olvidaba quién era yo, porque...
Disociada.
Sí.
¿Tú ves?
No.
¿Robert De Niro?
Sí, bueno, es mi primera experiencia en el cine, entonces hay muchas cosas que yo no sabía, claro. Pero mi compañero me decía, tú eres del método, y yo no sé qué es eso, pero sí. ¿Qué?
Del método.
Exacto. Y yo no tengo ni idea qué es eso, ya ellos me explicaron luego. Pero sí fue una experiencia intensa y a la vez... demasiado bonita, y luego te digo, ella es una mujer muy fuerte, pero también una mujer muy tierna, tiene su, sí. Tiene como esa ternura muy, como, no sé cómo explicarla, porque también hay una inocencia en ella, pero tiene esa fuerza, y digo, wow, muy, muy inspiradora, la verdad que sí.
Entonces, ¿cómo te fue el sábado?
Excelente, un excelentemente bien.
En of life,
ese, sí. Evento, of life. Ese evento está cogiendo mucha fuerza.
Sí.
Y anda, detrás de eso está José Leopoldo Vichín y el hermano Marcos Vichín y Cabral.
Sí, la verdad que no, estuvo totalmente vendido. En su
completamente. Fue en Punta Torrecilla, fue ahí en el área en el área del muelle de San
José. Donde está el faro.
Sí, porque toda esa parte ahí, creo que ya ellos tomaron posesión de lo que era San Susi. ¿Y cómo estuvo eso?
Eso, la verdad,
el
que
el concepto es como muy diverso.
Sí, ahí sí es muy diverso. O sea, traen artistas de diferentes géneros. Son tres tarimas.
Internacionales, sí, nacionales.
Sí, internacionales, locales. De, como te digo, tuvo Incubus, que un género, como tuvo María Becerra, como estuve yo. Como, o sea, fue la verdad que yo digo que. Exacto, fue. Para mí fue soldado porque, claro, cada uno tiene su público diferente, entonces cada uno iba a ver específicamente.
¿Cómo tú ves al público de la marimba?
Un público muy conectado. Mira, para mí es muy bonito porque yo siento que ellos como que nos entendemos y nos vemos. Yo a veces recibo mensajes que es como, wow, sí, eso era. Eso era esa canción, eso era algo. Hay cosas que también yo... siento que la música cumple su propósito a veces sin llegar a ser tan masiva, vamos a decir. Por ejemplo, hay una canción en el álbum que para mí es una canción de mucha sanación, porque es una canción que habla puntualmente de tú, cuando tú pierdes, se la dediqué a una persona que había perdido a un ser querido y el tú reconocer que ese amor está ahí, que ese amor sigue manteniéndose en intercambio y abrazarte a eso y sentir ese abrazo. Entonces, también conecté con muchas personas que entendieron eso y me escribían. Y yo decía, wow, qué bueno poder entregar eso, tú sabes, poder entregar esa... No voy a decir consuelo, pero la palabra abrazo es la que me sale. Y ese es el propósito. Es un público que yo siento que se trabaja de una manera un poquito más paulatina. Sabemos que a veces uno se enfoca mucho el artista cuando se lanza, como en masificarse rápidamente, todo como tan instantáneo. Pero para mí lo importante es crear esa base y esa relación. Y
actriz del año, Maribel, las expectativas. ¿Ganará Mariela?
Oye, hay que contar los votos primero. Todavía no hemos votado.
Porque la marimba se llama Mariela Pichardo.
Así es.
Marimba, y entonces una cosa, en algún momento de los poderes, hay una marimba, ¿le pasó por el lado un acordeón?
¿Entró no, el acordeón? No, no, eso viene próximamente para lo que viene, sí.
¿Y tus inicios cómo fueron?
Yo tengo muchos años trabajando en la música, pero no exclusivamente.
Sé, no, pero tú eres una bebé.
Bueno, parezco una bebé.
Que se mantenga.
Exacto, parezco. ¿Qué edad tú crees que yo tengo? A ver.
No, a mí no me meto. 27
años. Ok, ponle 10.
¿El qué?
Ya tú sabes.
Tú eres baby face.
Mira, gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte para tu proyecto.
Muchas gracias.
Comparte tus redes sociales y por favor, termina, vamos a terminar cantándole un chin de los poderes.
Ok, mis redes.
Los poderes.
Tengo la punto marimba en Instagram y puede encontrar mi música en toda la plataforma digital. Así que eso es. No se lo pueden perder, que viene mucha cosa por ahí. Y bueno, nada. Tengo los poderes. Tengo los poderes. Ya luego te canto una con más fraseíto, pero sé que no hay mucho tiempo.
No, pero dale. No, pero, dale.
Pero ven acá.
Te puedes robar es uno y medio.
Dale.
Ok, esta se llama Prende el Sol. Dice: si pudiera acercarme, nunca fuera a dudar para navegarte bailando sobre el mar. Tu forma, tus colores, yo quisiera respirar buscando en el cielo tu sombra y claridad. Prende el sol para poder ver todo lo que tiene para ofrecer y poco a poco difuminarme en tu ser para entenderlo todo. Ok, ya.
Y eso fue a quién.
Eso fue a una nube, para que tú vayas
a
viendo.
¿A una nube?
¿Sí? Ah,
eso me recuerda el unicornio azul de Silvio Rodríguez, que sí, al final resultó ser
un jean, pantalón. Un pantalón. ¿Sí?
Miren, mañana, un aplauso a la marina. Mañana al mediodía estaremos aquí con ustedes, si Dios quiere, pueblo dominicano.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.